Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Acá nosotros lo vamos a confirmar. ¿Confirmar? Hola amigos, yo soy Freddy Angulo y aquí compartiremos Retro Fútbol para recordar y conocer lo que pasó en las décadas de los 80 y los 90 del fútbol nacional y mundial. Y es así, hoy una nueva historia de un nuevo futbolista, en este caso nacido un 14 de septiembre de 1968 en Malabrigo, provincia de Santa Fe, República Argentina. Estamos hablando de Claudio Espontón, el sueño del pibe cumplido. Y en esta charla que comenzamos con Claudio Espontón, lo primero, nos cuenta los principios. Desde pibe, desde chiquito, desde que estaba en la ciudad de Malabrigo, en Santa Fe, nos habla de los comienzos con el fútbol, el debut en primera división en Platense, ante Boca, y algunas otras cosas más de su vida futbolística en aquellos comienzos, en principios de la década de los 80.
Todo nació desde que me acuerdo de chico, de tener una pelota al lado, de siempre dormir o cuando me mandaban a buscar una cosa, algunas cosas en un galpón que teníamos en el fondo de mi casa, me iba con la pelota haciendo jueguitos o la tiraba para embolcar la puerta de galpón y de allá venía con la pelota. Y así fue toda mi infancia, siempre con una pelota. Creo que hasta el día de hoy sigue siendo el objeto y el juguete que más me atrae. Es decir, yo puedo ver muchísimas cosas, pero cuando veo una pelota se me pone la piel de gallina, porque es lo que me atrapó siempre. Y bueno, ahí empecé a soñar en Malabrigo, en mi pueblo, un pueblo muy chico del norte de Santa Fe. Empecé a soñar de ser jugador de fútbol profesional, pero más que nada jugar un partido en primera división, entrar a la cancha, ver los papelitos que se tiraban en ese momento, la avalancha de la gente. Es decir, soñaba con eso. Me fui, terminé la primaria, me fui a Reconquista, a una ciudad cercana, a estudiar en la escuela técnica. Estuve hasta el tercer año y de ahí me fui a Buenos Aires por decisión de mi viejo, de llevarme a probar en un equipo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no tenía familiares ni en Santa Fe ni en Rosario, ciudades grandes y más cercanas de mi pueblo, pero no tenía familiares directos, entonces en Buenos Aires sí. Bueno, así fui, me probé en River, había quedado por intermedio de un conocido. Bueno, justo hubo unas elecciones en River en ese diciembre que yo me había probado. Se fue Aragón Cabrera y vino Santilli. Y bueno, nada, yo había pedido el traslado del colegio también, el pase del colegio. Así que me quedé en ese diciembre del 83, me quedé sin colegio acá en el norte de Santa Fe y sin club en Buenos Aires. Entonces mi papá decidió igual que yo me vaya a Buenos Aires y que busque algún club, y bueno, así apareció Platense y ahí empezó, en la séptima división de Platense, empezó mi sueño de ser jugador profesional. Sí, a los 4 años. Yo llegué en séptima división en el año 84 y en julio del 88 debuto en primera en la cancha de Boca. Es decir, acumulando todos esos años de sueños, de objetivos, de pasión y todo eso, a mí me tocó debutar sin haber estado concentrado, sin haber jugado, sin haber estado en el banco siquiera. Me tocó debutar de entrada, nada más, es decir, ser titular sin haber pasado por un partido en el banco suplente, sin haber entrado 5 minutos, nada. Y me tocó debutar en la cancha de Boca contra el Loco Gatti, Rabina, Estafusa, Richard Tavares, bueno, un equipo de Boca y en la Bombonera. Y bueno, ese fue mi debut y fue el sueño. Creo que ese día fue el día más lindo de mi vida, porque logré el sueño que tanto había anhelado, por el que había luchado y que había pasado por muchísimos momentos de sacrificio, de vivir lejos de la familia. Bueno, todo lo que le pasa a un chico en el interior, ese día yo lo sentía culmine. Y bueno, ese día para mí fue el día más feliz. Después al miércoles me tocó otra vez jugar contra Boca, al otro domingo otra vez contra Boca, porque fueron unas finales, empatamos los dos primeros partidos y el tercero lo definimos en cancha de Ferro. Así que mi debut, jugar los tres primeros partidos contra Boca, creo que no sé si en la historia de algún debut le habrá tocado a alguien. Sí, el técnico era Ramos Delgado y me puso de titular en la primera final en la cancha de Boca. El segundo partido estuve en el banco, en cancha de Platense, que empatamos 1-1. Y el tercer partido en cancha de Ferro, también estuve en el banco y entré por Alfaro Moreno. Entré los últimos 10 minutos. Y bueno, ganamos esa final, la ganamos nosotros, así que un inicio auspicioso tuvo en el fútbol. Sí, ese año José Ramos Delgado formó un gran equipo con Adrián De Vicente, Gustavo Jones, Juan Amador Sánchez, Orellano, Serrano al arco, bueno, Felipe Bellini, gente del club. Entonces era un equipo que funcionaba muy bien y bueno, a mí me tocó debutar, es decir, cumplir la misma función que le tocó Alfaro Moreno en mi debut. Y después, al año siguiente, después de esa final, Alfaro se va a Independiente y yo tomé el lugar de Alfaro y listo, y ahí empezó mi carrera casi oficial. Sí, fueron 3 años donde fui titular los 38 partidos de cada año. Y bueno, es también acompañado de un buen equipo, pero acompañado también de buen rendimiento mío, me permitió llegar a la selección en el año 91. Y a mediados del 91, River me compra. Entonces, fueron esos 3 primeros años de mucha intensidad, de muchas cosas juntas. Cuando yo debuto tenía 18 años, casi 19, y a los 22 ya había pasado por la selección argentina y estaba en River. Y para alguien que soñaba con un partido en primera división, fueron muchas cosas juntas que lógicamente las viví espectacularmente, pero creo que me llegaron de muy joven y por ahí no pude superar algunas situaciones que me hubieran permitido en la selección argentina o en River rendir de acuerdo a lo que yo venía haciendo en Platense. Pero bueno, esas cosas uno no las maneja, las resuelve, y ahí es donde yo pongo siempre el hincapié que los cracks, los tipos verdaderamente cracks, esas situaciones las resuelven, las saben aprovechar y las transforman en grandes actuaciones. Después venimos los demás, de jugadores de alto nivel, que tenemos picos de buenos rendimientos y después bajamos y después volvemos a subir un poco. Entonces, ahí es donde yo encuentro la diferencia entre los cracks y los jugadores de primera división, que son de un alto nivel, pero que no son cracks. Y bueno, a mí me pasó eso, me encontró en situaciones donde tenía que aprovechar o resolverlas y no las pude entender y comprender. Y bueno, después me quedaron de enseñanza que sí las pude aprovechar, pero bueno, en ese momento no fueron fructíferas para mí.
Y para Claudio Spontón, desde muy joven llegó la posibilidad de estar en la selección argentina, en la época en la cual el Coco Basile era el técnico de este seleccionado.
Sí, en esa época también hay que decirlo, había cupo de dos extranjeros en los países de afuera. Entonces se iban, en cada país había dos jugadores extranjeros y por ahí argentinos había. En Italia en ese momento creo que estaba, no sé, Batistuta, Caniggia, Chamot y Diego. No sé si había algún otro extranjero. Troglio, exacto, Troglio. Pero, a ver, no había mucho más en cada país. Entonces, eso permitía de que el fútbol argentino esté con muchas figuras. Y bueno, por eso digo, esa selección jugaba muy bien. Y en Chile terminó la misma base que empezó en enero, terminó solamente agregándole Leo Rodríguez, Caniggia y Batistuta. Entonces, bueno, nada, un placer haber conformado ese grupo de jugadores, aprendido de Ruggeri, que venía de ser subcampeón del mundo, con Goicochea. Bueno, gente que nos enseñó y que uno después, con el paso del tiempo, va tomando esos consejos, esa forma de entender lo que es la selección argentina, el sentimiento. A partir de que yo estuve ahí, me quedo, y yo lo he escuchado de muchos jugadores que han pasado por la selección argentina, cuando uno pasa por ahí, se hace hincha del país en todos los deportes. Yo hoy veo cualquier deporte donde compite un argentino y lucho y sufro por él, porque es lo que te enseña cuando uno se pone la camiseta de la selección. Entonces, mejor que eso no hay.
¿Cómo llegó la posibilidad de ser jugador de River Plate? ¿Cómo fue su llegada al equipo de Núñez? Y además, también nos habla de cómo están preparados los jugadores para afrontar la posibilidad de ser jugadores profesionales en la década de los 80 y los 90 y en estos tiempos.
Sí, tuve la posibilidad de en ese momento estaba, Boca también me quería cuando estaba en la selección por el hecho de que en Boca estaba Gabriel, que somos los dos acá del norte de Santa Fe, fuimos a la escuela juntos y bueno, estaba la posibilidad en enero de ir a Boca, después no se dio y en agosto salió River Independiente, que eran las otras posibilidades, y bueno, se dio River, y bueno, llegué también a un equipo con muchas figuras, con lo que significa River. Es decir, no vamos a negar de que River y Boca son los equipos top de la Argentina y son los que más exigen. Y bueno, en ese momento llegué con muchas expectativas porque quería también un poco de revancha en la selección y estando en River esa posibilidad se acrecentaba. Pero bueno, River te exige, te exprime al máximo, necesita que estés bien al 100% cada partido, cada día de entrenamiento. Y bueno, a mí me costó adaptarme a eso. Creo que por el hecho de lo que significa River, a mí me tocó debutar en mi primer partido en cancha de River, hago un gol en la Supercopa, que eso fue un jueves, y al domingo fuimos a jugar por el campeonato y no estuve en el banco. Entonces eso a mí en Platense no me pasaba y me pasó en River, después de venir a hacer un gol y todo, y no podía ser titular. Entonces esas cosas te hacen pensar, te hacen un poco dudar de tus capacidades. Y bueno, después digo lo mismo, con el paso del tiempo uno entiende de que River te exige que estés al 100%, juegues, no juegues, estés en el banco, estés en el último lugar del plantel. Y eso yo lo veía con otros jugadores de River, el caso de Hernán Díaz, Zapata, Estrada, que eran jugadores que ya estaban en River o criados en River, y ellos estaban en la lista de concentrados o no, se iban contentos a su casa. ¿Por qué? Porque sabían que el lunes tenían que venir de la mejor forma y a pelear el puesto. y por ahí yo eso no lo entendía. A mí me costaba superar de no ser citado, acostumbrado en Platense de jugar todos los partidos. Entonces, bueno, eso es lo que significa River, un equipo grande. Siempre hay que estar al 100%, tanto en lo mental, en lo físico, en lo futbolístico, y eso se lo logra trabajando cada día, y así durante toda la semana y a veces por meses. Uno ve a veces que, por ejemplo, para poner ejemplos de hoy, Carrascal, por decir, llegó a River y no jugó por 3 o 4 meses hasta que apareció y juega. Bueno, él lleva un tiempo de acostumbramiento, le ha pasado a muchos, y bueno, a mí me pasó y quizás no lo pude revertir, y cuando me salió la posibilidad de jugar, me fui a San Martín de Tucumán. Pero en esa época es totalmente distinta a la que se vive hoy. Hoy uno está en el plantel de River y siempre por las redes sociales o por cualquier cosa está siendo visto. Antes, el que no jugaba en River o no jugaba en Boca necesitaba jugar en otro equipo para mostrarse. Y bueno, esa decisión yo tomé de irme a San Martín de Tucumán a jugar, a mostrarme y volver a que confíen en mí. Y bueno, así también me costó el irme de River. Cuando uno se va de un equipo grande, después es difícil volver. Y como es, y bueno. Nada, fui a San Martín de Tucumán, después me dieron a préstamo en Platense, volví a rendir en Platense y River me vende a México. Pero bueno, a ver, hoy en mi función de entrenador valoro mucho todas esas experiencias, porque las viví, las comprendí con el tiempo y hoy lo puedo transmitir y decírselo a los jugadores que entreno. No lo que se vive en River, sí lo que se necesita para triunfar o para estar bien en cada semana, en cada partido, de mejorar día a día, de estar siempre predispuesto al trabajo. Bueno, eso te deja River. Sí, siempre yo digo que en ese momento y en esa época, creo que los jugadores estábamos como que si el técnico no nos ponía era que no nos quería. Y hoy, siendo entrenador, uno ve que necesita de todos los jugadores y quiere que todos los jugadores estén bien, que uno los va a tener en cuenta. Pero en ese momento, como vos decís, la psicología, el trato, las formas, el estilo de dirigir en ese momento era una distancia entre el entrenador y el jugador. Y bueno, entonces un poco que uno se crió de esa forma, y cuando veía que el técnico no te ponía, pensaba, no me quiere, y uno ya se predisponía mal y veía otros horizontes de ir a jugar, y por ahí no tenía la palabra del entrenador o esa relación cercana. Y bueno, más en los equipos grandes, por ahí a veces en los equipos chicos las relaciones entre el plantel con el entrenador quizás son mucho más cercanas por el esfuerzo que se hace en los equipos chicos. Por eso a mí me tocó en River y lo sufrí y no lo pude comprender o no lo pude superar, y decidí irme a jugar a otro lado, pero simplemente por las ganas de jugar, de mostrarme, que no lo podía hacer en River. Es eso.
Y en este caso, hablamos también de mi pago, Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, donde en el Club Deportivo Barrio Alegre, Claudio Espontón debutó como una de las nuevas incorporaciones del equipo de River Plate en un partido amistoso con el equipo de Newell's.
Mirá, uno hoy habla de las redes, de todo lo que se ve, se transmite, y bueno, hoy hay veces que gente publica cosas, y por ejemplo yo de la selección argentina no tengo ningún video, no tengo ningún, algunas cosas de diario de recuerdo, pero no tengo nada. Y el otro día alguien publicó el primer entrenamiento de la selección argentina de Basile, Y bueno, ahí uno, yo me pude ver y pude guardar ese video. Y un día también subieron el primer partido de River en Trenquelauquen con Newell. Mostraron la entrada en calor, la llegada al hotel. Y esos fueron mis primeros días en River. Y mostraron cuando hacíamos la entrada en calor, parte del partido. Y bueno, sí, oficialmente ese fue mi debut ahí en Trenquelauquen contra Newell.
Y en las temporadas del 93 y 94, un nuevo paso de Claudio Spontón por el club platense. Nos cuenta algo de lo que vivió en esos dos años.
Sí, volvimos a Platense. Volvimos, digo, porque también Marcelo Espina volvió. Y formamos un equipo tremendamente competitivo que fue puntero del campeonato por faltando pocas fechas para terminar el torneo. Ese torneo se termina, es decir, se corta antes del Mundial 94, que es lo que hablábamos de la selección argentina y todo eso, se corta y se termina después del Mundial. Y bueno, cuando se corta ese ese torneo, nosotros íbamos peleando la punta y bueno, tuvimos un gran año con Marcelo, hicimos 32 goles entre los dos y bueno, River era dueño de mi pase y me vende al Toluca de México. Yo me voy en el periodo que empieza el Mundial, me voy a México y no juego las últimas fechas del torneo. Entonces, nada, tuve otro gran paso por el club donde me sentía cómodo y pude rendir. Creo que fue mi mejor año en Platense porque me sentí pleno con Ricardo Reza, entrenador. Me enseñó a jugar solo de punta, como se juega hoy. En ese año 94, Ricardo ya me puso como único delantero de punta y bueno, aprendí un montón. Y bueno, River me terminó vendiendo al Toluca de México.
Y una nueva vuelta de Claudio Spontón al equipo de Platense. Esto fue entre los años 97 al 99 y podríamos decir que Platense es su segundo hogar.
Sí, no, digo, es mi segunda casa. Generalmente, a veces la profesión esta de futbolista y después de entrenador, yo tengo hoy 52 años y desde que nací en Malabrigo, mi casa natal, pasé por casi 40 casas en toda mi vida. De vivir más de 6 meses o 6 meses, llevo casi 40 casas. El otro día estaba haciendo las cuentas. Y tanto yo como mi familia hemos pasado por muchos lugares. Y uno a veces no encuentra un lugar de pertenencia. Que en este caso a mí sí, Platense, yo la pongo como mi segunda casa porque es el lugar donde logré mi sueño de ser futbolista, donde logré llegar a la selección, donde logré que me compre un equipo grande, donde logré ser uno de los goleadores de un torneo, donde también sufrí el descenso. Entonces, creo que viví muchas más cosas en Platense que en mi vida personal, en mis casas de mi vida personal, porque todo lo relacionado con el fútbol y mío está relacionado con Platense. Entonces, es mi segunda casa, donde me entro y voy con los ojos cerrados y no me atropello nada porque lo conozco de memoria. Entonces, sí, Platense es el... Me hice hincha del club a partir de todas estas circunstancias. Bueno, desde llegar, ya cuando llegué y fui creciendo, me empecé a identificarme con los colores, con la pasión o la forma de entender qué es ser hincha de Platense. Y creo que no hay... A veces no, cuando uno elige algo que quiere, creo que es la mejor elección. Así, cuando uno elige su familia, elige su esposa, es el amor más puro. Y bueno, yo elegí ser de Platense y creo que es el amor más grande que tengo por la institución. Y bueno, la gente también me retribuye eso. Y bueno, yo jugué ahí en ese 97, desde el 97 al 99, donde está este partido famoso del 4-0 a Boca. Y después del 99 que descendemos, yo me voy a, empiezo ya a jugar Nacional B, me voy a Gimnasia y Tiro de Salta. Después de estar 6 meses en Gimnasia y Tiro de Salta, voy a Alianza Lima de Perú a jugar la Copa Libertadores. Después vengo a Olimpo de Bahía Blanca. Después voy a Instituto de Córdoba, donde es casi el último equipo profesional que juego. Y después de Instituto jugué en Acassuso, en la C, pero ya no siendo profesional. Y para retirarme en Estudiantes Río Cuarto. Ahí fue el último equipo que jugué. Ya un poco decidiendo mi futuro de irme a vivir a Carlos Paz, donde vivo. Ahí Río Cuarto estaba cerca, entonces ya iba tratando de encontrar mi futuro después del fútbol. Y bueno, Estudiantes fue el último club donde jugué.
Y le consultamos a Claudio Pontón si recuerda cuántos goles hizo, cuántos partidos jugaron. ¿Y qué pasó después de haber dejado la práctica activa del fútbol este hombre, este santafesino, que hoy por hoy está en el Chaco?
Por ejemplo, sé que hice, 40 y pico de goles en Platense, eso sí lo sé. Que en Platense jugué 211 partidos, eso lo tengo bien claro por leer una estadística de Alejandro Fabri que puso. Soy uno de los pocos jugadores que pasó la barrera de los 200 y pico. Pero después de ahí, en sumando los otros partidos de otro lado, no tengo la cantidad exacta ni la suma total de goles. Pero, a ver, siempre vuelvo a lo mismo y a lo que me marcó de la infancia. Yo quería ser jugador de fútbol, por ahí. Y con lo que te conté de la selección de River, creo que un poco me identifico con esa sensación. Yo siempre soñé de jugar un partido de fútbol. Cuando me tocó llegar a primera división me sentí feliz. Y cuando llegué a la selección llegué y digo, bueno, ya logré el objetivo. Cuando llegué a River también, es como que, viste, cuando uno llega a la cima de la montaña y decís, bueno, ¿ahora qué hago? Creo que me faltó eso. Es decir, cuando me proponía los objetivos lo lograba. Pero después es como que quería buscar otras cosas y así tomé el fútbol, de no basarme en las estadísticas, en los goles, sino de jugar, de tratar de hacerlo mejor en cada partido, pero sin pensar en la historia que iba a quedar detrás, porque para mí siempre fue un sueño. Y el día que terminé en Río Cuarto, dije, bueno, se terminó el sueño de mi vida y listo, pasé a ser una persona normal. Y bueno, es de esa forma que tomé el fútbol. Lógicamente que en el transcurso de que debuté hasta que me retiré, lo tomé profesionalmente, fue mi sostén de vida, pero en sí yo siempre prioricé de tratar de jugar y hacer lo mejor dentro de una cancha sin pensar en lo económico. Sí, bueno, cuando dejé de jugar, Marcelo Espina me insistió para que haga el curso de entrenador, hice el curso y trabajé con él de ayudante en Colo-Colo de Chile y en Everton de Chile. Después, Juan Amor Sánchez me llevó a Boca Unidos y a Huracán de Parque Patricios. Después fui a Lanús a trabajar de ayudante de Schürrer en el equipo de primera división de Lanús, la verdad que. Y a partir de ahí, con esa exigencia y todo eso, ya. Y después, bueno, Schürrer fue a Argentinos Juniors, donde yo, por la rivalidad que hay entre Platense y Argentinos, no podía ir. Yo un poco que quedé con la posibilidad o con la decisión de ser entrenador solo, Y bueno, ahí empecé mi carrera, me fui a Defensores de Salto a dirigir en el Federal B. Después fui a Platense, estuve estos tres últimos años estuve dirigiendo la reserva de Platense. Promovimos bastante chicos que hoy están jugando en primera división. Y bueno, con el tema de la pandemia se paró todo ese proyecto de juveniles y bueno, me salió la posibilidad de venir a trabajar acá Forever con Daniel Cravero y estoy de ayudante de él acá en el Federal A. Pero sí, siempre ligado con la pelota. Como te dije antes, sigue siendo el objeto que más me atrae, el que más me hace feliz, el que me da más seguridad. Y bueno, así será hasta el último día de mi vida. Trato de interiorizarme y de nutrirme de muchas cosas para poder desarrollar mi profesión lo mejor posible en el ámbito que sea. Hay veces que hoy, cuando uno es entrenador, tiene la posibilidad de dirigir chicos, jóvenes, chicos digo de divisiones inferiores, puede dirigir jóvenes que son de reserva o que están apuntando a primera división, o te va a tocar dirigir profesionales, dentro de los cuales también hay jóvenes, dentro de los cuales hay personas grandes o de edad. Y bueno, trato de nutrirme en todo sentido para poder desarrollar lo que yo creo y pienso y estar a la altura. Después, bueno, saldrán las posibilidades de dirigir en una categoría, en otra, a un nivel de jugadores o no, pero me gusta tanto que trato de estar siempre bien, bien informado y tratando de crecer día a día para el día que, o en este caso hoy, dar mi mejor aporte en Chaco Forever y donde venga, tratar de dar lo mejor de mí y que se valore el trabajo. Yo, ¿por qué a veces pongo esto del sueño? Porque los futbolistas tenemos un momento de que no se puede seguir jugando. Y es una profesión donde tiene un límite y yo las comparo con otras profesiones, como la de un médico, como la de un cantante. Los Rolling Stones pueden tener 70 años como tienen hoy y hacen el mismo espectáculo que lo hacían desde 20 y pueden disfrutar de la gente, de la pasión. Entonces eso nosotros no lo podemos hacer y por eso yo pongo que en su momento se me terminó mi sueño y pasé a ser una persona normal, porque hacer lo que hacemos nosotros es muy difícil, es muy lindo, es muy especial, pero que no se puede hacer toda la vida. Entonces hay que tomarlo de esa forma, porque hay veces que es duro después no poder hacer lo que uno le gusta, pensando de que 30 y pico de años uno es una persona joven. Pero bueno, por eso yo lo pongo como el fin de un sueño, porque es así. Y bueno, sí podemos seguir disfrutando, enseñando o estar dando consejos o vivencias. Yo creo que no consejos, sino vivencias, y que los chicos lo puedan tomar y nada, siempre ligado a lo que es el fútbol y lo que sabemos. Así que bueno, por suerte lo podemos hacer y bueno. También el hecho de seguir ligado también exige de que uno se vaya perfeccionando, se vaya amoldando al fútbol actual, a todo lo que sucede del fútbol actual. Y bueno, eso también es una exigencia y si te gusta, uno lo hace.
Muy bien, señoras y señores, y de esta manera nosotros compartimos otro Retro Fútbol, donde están los recuerdos de los futbolistas desde las décadas de los 80 y de los 90, en primera persona, como siempre. Nos puede encontrar en Spotify, Spreaker, iVoox, todas las plataformas donde haya podcast, ahí está Retro Fútbol. Mi nombre es Freddy Angulo. En las redes nos puede encontrar en Facebook, Retro Fútbol. En Instagram, retro.futbol80. Nos reencontramos en la próxima. Chau. Un abrazo grande para todos.
el cual alargue, va a haber penales.